Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
El desafío de hacer un programa sobre cine los días viernes nos obliga semana a semana a estar por encima de la historia. Nos obliga a estar por encima de la historia, realidad. Claro, porque la cartelera no nos acompaña mucho, pero hacemos lo que podemos. Y yo me quiero tirar primero el salto a la piscina, Ascanio, con algunas palabras sobre la película El Juez.
Ajá.
El Juez, que es una película muy reciente del año 14, protagonizada por Robert Downey Jr. y actuada por, bueno, por Robert, por él, por Vincent, sí, D'Onofrio, por Robert Duvall.
Robert Duvall, ¿no?
Claro, sí. el gran rol, no sé, de su vida, quiso ser el gran rol de su vida. Yo creo que no lo es. Ah. Esta es una película dirigida por un cineasta que se llama David Dobkin, que hasta donde yo sé solamente tiene experiencia en el plano de la comedia.
Ajá.
Su acorazado de Potemkin se llama Los Rompebodas. Y tiene también una película que se llama Si Fueras Yo.
Ah, pero Los Rompebodas era esa tan divertida.
Sí, de, no, sí, 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 ah. no era enteramente deleznable. ¿Cómo podría caracterizar yo esta película? Esto es una mezcla, un cruce entre una película de juicio y un,
como clásica, digamos.
Claro, clásica.
Película de tribunal.
Claro, película de tribunal. Y una película, un melodrama. Son esas dos líneas de confluencia. El protagonista es...
Pero no estamos en Hitchcock, digamos, no estamos en...
No. No.
Ni tampoco en Anatomía de un Asesinato.
No, ni mucho menos. Pero ni mucho menos. Mira, estamos en... Como protagonista tenemos a un abogado, más bien un granuja, un pillo simpático, que son los papeles en los cuales se ha especializado Robert Downey Jr., que es un abogado bastante cínico, exitoso, que defiende a los pillos, generalmente le va bien, y que recibe la comunicación de que su madre ha muerto. Su madre ha muerto, y él va vuelve a su pueblo en Indiana. La verdad es que la madre no ha muerto, sino que había muerto antes, pero sí su padre está viviendo un momento complicado a raíz de que al parecer ha atropellado a alguien que no es un alguien cualquiera, sino que es un alguien un reo de una causa que él dejó libre, le impuso una pena muy menor, y que es un hombre con el cual él tiene cuentas pendientes. Es un hombre, el tipo es un muy antisocial, un bruto. Bueno, y este juez, que ya es un hombre que tiene 74 años, la verdad es que yo entiendo que Robert Duvall va para los 90.
¿Sí? ¿Tanta edad?
Sí, yo creo que sí. Es muy mayor. Mira. De suerte que se hace aquí el papel de un juez de 74, lo estarían rejuveneciendo.
Claro, sería ya.
Claro. Claro. Bueno, pero no es una película que esté mal hecha. No, para nada. Pero tiene un problema, oye. Tiene un problema que yo vengo observando en muchas películas, en las pocas películas de Hollywood que está haciendo sobre gente común y corriente o sobre temas más adultos, digamos, no de ciencia ficción, no de gente que ande volando. El problema es que uno no les cree.
Ah.
Que no les cree, que tiene unos guionistas tan agudos, ingeniosos, digamos, que que hay que te definen,
que se pasan de largo,
que se pasan de largo, se pasan de rosca también.
Eso parece ser lo que pasa en el mundo de las series también, ¿eh?
Sí,
yo escucho a la gente que elogia las series de una manera inusitada, ¿no? Pero me da la impresión de que,
oye,
yo
qué bueno,
no soy un espectador de series.
Qué bueno que las pongas en su lugar, digamos, porque yo tengo la teoría de que a ver, gran parte de los brillantes que nos quieren vender ahí son pedrería falsa.
No, yo creo que fábrica salchichas, como fue siempre la industria, digamos. Si la industria pudo en algún momento estar más conectada con la cosa artística y en algún momento menos. Pero al final es industria, o sea, aquí de lo que se trata es de ganar lucas. Y me doy cuenta porque pasa una cosa muy rara con las series, que casi no hay series hasta donde yo conozco, o muy pocas, que tengan un mismo cineasta.
No.
Pero sí tienen un mismo guionista.
Guionista, exactamente.
Entonces, el que vende la pomada aquí es el guionista.
El guionista.
Ya, eso, perdona, pero eso está lejos del cine.
No, muy no, lejos.
Muy lejos.
Muy claro. Lejos.
Entonces,
a ver, y sí. Buena parte de la ramplonería de la serie viene de ahí, digamos.
Viene de ahí.
O sea, claro. No me digan
que... Y el ingenio también.
No me digan que House of Cards sea un modelo de sutileza.
Por yo favor, no lo he visto, pero...
Por favor, no. Es ya. de una evidencia y de una claro. Brocha gorda,
me imagino.
Es difícil de bancar a veces, claro. Y tienen otro problema, que suelen darse vuelta como burros alrededor de la piedra del molino,
claro,
¿quién puede? Es lo mismo y recurre, entonces
quién puede hacer 50 episodios, digamos.
Exacto.
Claro, sí, no, yo creo también que ahí hay un mundo que está muy mistificado. La gente hace cosas locas.
Oye, pero ¿por qué me trajiste a la serie?
A propósito de que uno no le cree.
Ah, uno no le cree. Oye, sí, aquí uno no le cree, definitivamente. Mira, este es un juez, un magistrado que está...
No le crees a nadie, ni al juez.
En vísperas de jubilar y que está teniendo problemas de serenidad o de Alzheimer, anda a saber tú, pero que se le borra la película en determinados momentos, y de hecho el accidente, digamos, él es un hombre muy honesto, muy muy íntegro, muy a diferencia de su hijo, un hombre muy rígido, muy severo, que ha encarnado en ese pequeño pueblito de Indiana durante 42 años el sentido de la ley y la majestad de la ley. Es un hombre que no miente, pero desde el momento en que en su auto aparece sangre de una persona que quedó muerta en el camino, digamos, en un día de lluvia, él dice, sí, yo recuerdo haber movido el auto, en fin, pero no recuerdo más, ¿no? Y el tipo es muy... O sea, le creemos en eso, es de lo poco que le creemos. Pero corre paralelamente una historia melodramática de por qué este abogado se distanció tanto de su padre y fue tan distinto a su padre, y ahí
yeah.
y ahí es un dramón,
ahí, digamos. Empezó el guionista.
Claro, ahí empezó el guionista, claro. y empieza a picarla finito, digamos.
Claro.
Y uno dice, no le creo. No le creo que este cabro, digamos, que siempre, a ver, que fue bastante díscolo, que fue, después estudió Derecho y le fue estupendo, fue el primer alumno del curso, y hoy día la corta cincel. Ay, no le creo nada.
Claro,
nada de
todo.
Eso, nada de eso. Y no le creo, digamos, de que al ver que su padre tiene en el juicio este que le están siguiendo por un cuasi delito de homicidio, y está siguiente, tiene un abogado tan malo, pero tan, tan malo, que el hijo se conduele, digamos, y al final defiende a su padre. Mira, tiene detalles. El abogado que efectivamente tiene el juez es un abogado de medio tiempo, así, menos que yo, digamos, ¿no? O sea, para que vean el desastre, digamos, porque es un abogado que vende antigüedades.
Ya.
Entonces, cuando le queda tiempo...
Ya, ahí está el negocio.
Claro, ahí ejerce. Pero el tipo se caga de susto, digamos, al entrar al tribunal. Y la primera vez lo vemos vomitando en las puertas de la corte.
Por, ya.
Ya, claro. Una cosa un poquito gruesa, ¿no es cierto? Claro. Después viene la segunda sesión, de nuevo.
Es un hombre que tiene un problema.
Claro, no, sí. Es que ya ahí él, no solamente tiene un problema él, tiene un problema el guionista. Ya, pero después, ya cuando viene la escena ya, o sea, ya viene la instancia definitiva, digamos, la sesión definitiva ante el jurado, ¿no?
Ahí será el doble.
No, ahí tampoco. Vuelve a vomitar el abogado Penca, digamos, pero además vomita Robert Downey Jr., ya, todo. Lo cual me pareció una estupidez. Claro. O sea, de, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea,
¿Qué quieren decir?
¿Qué quieren decir? Claro. O sea, quieren decir que están un poco nerviosos, digamos. Pero por favor, sean claro. Un poquito más esprit de finesse.
Claro.
Sí, menos esprit de la geometría.
Ya, o sea, vamos a decir, ¿por qué esta película dura poco más en cartelera, parece? Le quedará una semana, yo creo.
Sí, mira, yo me he dado cuenta, oye, que las películas ahora duran más de lo que duraron en una época.
Es verdad.
Entre otras cosas porque hay menos, como las programan, y las programan a veces en una o dos funciones al día, ¿no?
Sí.
Entonces eso les asegura alguna permanencia. Ponte tu relato salvaje, yo creo que todavía está por ahí.
Pero es que yo creo que le va bien, ese es distinto.
Es distinto, claro, tienes razón. Distinto. Sí, es que yo tengo que confundir todo, lo meto en el mismo saco.
Oye, pero a propósito de estreno, bueno, los de ayer son tres, por lo menos, que yo haya registrado.
Sí, Cantinflas 1.
Cantinflas 1 y
es una coproducción española mexicana.
Claro. Yo te confieso que esa me pone muy nervioso. No la he visto, por supuesto, ya. Pero me pone muy nervioso porque
no, porque la otra vez además declaraste que Cantinflas más bien te resbalaba a ti, ¿no?
O sea, no creo que tenga ninguna importancia, digamos, salvo para un cierto público nostálgico. En realidad no
fue, ya, o sea, tú no habrías escrito un ensayo, digamos, Charlotte y Cantinflas.
Bueno, no habría escrito, pero sería un ensayo delirante. No,
y eso habría, por un y lado. Y habrías preguntado antes cuánto pagan.
Claro. Eso por un lado, pero por otro, tengo la sensación que puede, tú seguramente vas a encontrar todas las excepciones que quieras a este principio, pero que el arte hecho sobre el arte y específicamente sobre el mismo arte, con los mismos recursos artísticos, no camina, no despega. Estoy pensando en cuántas grandes biografías de escritores hechas por escritores habremos leído. Más bien pocas, diría yo.
Más bien mira pocas. La teoría que tienes, ¿eh?
Retratos de pintores. Poco, muchos autorretratos estupendos, extraordinarios, ¿no? Pero hay algo que en el soporte artístico que es refractario a que otros se metan contigo, ¿no? Y entonces si tú haces
dame unos 15 días de plazo para pensar, digamos, a ver si puedo echar abajo tu teoría.
Ya, está bien.
Oye, no, porque
yo estaba pensando, mira, ¿quién es la persona? Tú dirías, digamos, entre las cinco personas más interesantes de la historia del cine, desde luego siempre estará Orson Welles.
Sí.
Más interesantes como sí, vida.
Como
¿no?
vida.
No solo, no, de, incluso descontando su condición de maestro, ¿no? Mm. Como vida. Bueno, yo debo haber visto unas cinco películas sobre Orson Welles. Invariablemente pésimas. Mm. Pero todas pésimas, ¿no? No una, todas. Como que no sé si te acuerdas, Fred y
Ginger and Fred. Fred.
No, francamente una broma de Fellini.
Sí.
Que salía por otro lado, porque no era exactamente una biografía.
No, claro, era una película más bien sobre la tele, sobre las miserias de la tele, pero y era de, sí. cuando Fellini ya estaba perdiendo bastante aire, digamos, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, y así suma y sigue.
Oye, pero a ver, no, si te Cuando se trata de recomposiciones biográficas, sí, te la estoy comprando.
Digamos, bueno, yo pero, vi una sobre Buster Keaton que da vergüenza.
Claro, pero sobre el mundo del cine sí se han hecho buenas películas.
Eso sí, pero eso es, pero
es otra cosa.
No, y generalmente casi no podría ser verdad eso, porque son de una crueldad en general, ¿no? O sea, todos sabemos
que yo estoy pensando en unas películas.
El ocaso de una vida.
Claro, en esas. precisamente en eso.
Claro, claro.
Que yo la pongo, digamos, entre las mejores películas.
Por supuesto, ¿no?
De todos los tiempos.
Pero
es increíble.
Pero no hay un ánimo biográfico ahí.
No, no hay un ánimo biográfico.
Gloria Swanson está cruelmente puesta,
sí,
en un papel de vieja diva.
Claro.
Y también está cruelmente puesto Buster Keaton.
Buster Keaton, que parece, claro, jugando en una partida de póker.
Pero la película va por otro lado.
Sí, la película, claro, va por otro lado. Sí.
Y lo mismo se puede decir de Cautivos del Mal, de Minelli, que esa es, sí, otra gran película sobre el cine.
Estupenda.
Estupenda, una con Kirk Douglas, ¿te acuerdas?
Mm. Bueno, así Cantando que... bajo la lluvia es una película,
sí, también sobre
el cine, y es
preciosa.
Y es gloriosa.
Claro.
Gloriosa.
Por eso, yo con la biografía me pongo nervioso.
Sí, mira, se me ocurre otra película de esta que hizo, esta Gandhi que hizo, no Gandhi, Chaplin, que
espantosa,
hizo
la de Anthony Hopkins.
Sí.
No, espantosa. Esa risa al rizo, porque ya Anthony Hopkins no se puede parecer a todo.
No.
No, o sea, póngale un límite a ese señor. Claro, digamos, ¿no? Claro. Ha hecho, pero... prácticamente todas.
Ay, no póngale un límite, enciérralo durante un tiempo.
Con un bozal.
Sí.
Para hacerle mérito a...
Sí.
Oye, la otra que se estrenó es una versión de Drácula que tiene la frescura de llamarse La Historia Jamás Contada.
Claro,
como si eso
vi la sinopsis y es de No Te Muevas.
¿No? De No Te Muevas.
De No Te Muevas, no, ¿eh? Hay todos los efectos especiales, mira, sí, todo es mastodóntico, tremebundo.
Claro, claro.
Mucha gente que vuela, lo peor de los efectos.
Y esto debe estar, por supuesto, ya debe estar completamente olvidado. Bram Stoker, que es el autor de la novela.
Claro.
Y todo.
¿A ti te gustó el Drácula, oye, de Coppola o no?
Mucho, mucho.
Es interesante, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Pero me gusta justamente porque no es demasiado fiel a la novela de Bram Stoker, digamos, ¿no? Ese es un ejercicio para recomendar en vez de ver esta película, fíjate. En vez de ver este fin de semana, claro, en vez de ver esta, ir a buscarse el Drácula de Coppola y echarle una mirada a la novela. La novela es muy rara, es muy moderna. Yo no sé si tú te acuerdas, pero es una novela hecha de cartas.
Claro, es del género...
Claro.
¿Cómo se llama eso? Epistolar.
Epistolar. Es muy curiosa porque el relato va cambiando entre Londres y los Cárpatos, vía cartas, ¿no? Que entiendo que además fue la novela de producto de una competencia, ¿no?, de entre amigos, donde la otra que está es Mary Shelley con Frankenstein, nada menos. Las dos grandes novelas góticas,
claro,
¿no?, salen de un mismo... pero Coppola le da una vuelta más larga porque convierte esto en una historia de amor más allá de la vida, ¿no?
Sí.
Eso es muy impresionante.
Y tiene, por decirlo así, una... un vértice muy romántico.
Muy romántico, ¿no? Es la
increíble.
La más romántica de todos los Dráculas. Sí, porque todos los otros son más bien siniestros.
Claro.
Pero, bueno, ese es el otro estreno. Y el otro estreno, que es el que nos permite seguir esta conversación, es la película chilena Matar a un Hombre, que, bueno, es nuestra postulante oficial al Oscar.
Claro.
Y que ganó el premio del público.
En Valdivia.
En el Festival de Valdivia.
La verdad es que a mí me sorprendió que no ganara el premio del festival, el premio de la competencia internacional, porque la película, no obstante ser chilena, iba en la competencia internacional.
No iba en la, ah, sí,
sí, iba en la competencia. No iba en la competencia nacional. Me llamó la atención.
Sí, me ahora que lo dices, está raro, sí.
Me llamó la atención. A mí me gusta más que las anteriores películas de Alejandro Fernández Almendra. Me parece que está más depurada y creo que también tiene una estructura narrativa más sólida, es más articulada narrativamente.
Más visible también.
Más visible, sí. Uh-huh. Bueno, tan visible como que en algunas dimensiones la película podía acercarse a un género.
Yo tengo dudas con eso de los géneros, pero sí creo que tiene mucho de suspenso.
Correcto.
En el sentido hitchcockiano. No tanto en el sentido de género, sino más bien esta cosa de que tenía, que hacía tan bien Hitchcock, ¿no? Y que es tan, tan jodido en esto de poner al espectador en la disyuntiva moral.
Claro.
¿No? Traspasarte todo el problema.
Traspasártelo a ti.
Claro, a ti. ¿No? Pero sí, pero por supuesto que es la más narrativa, yo creo, ¿no? Ahora, a mí Fernández Almendra me gustan sus tres películas, sus tres largometrajes, Guacho, Sentado frente al fuego, y esta. Lo encuentro muy original dentro del cine chileno novísimo, digamos. Probablemente también el que tiene una mejor integración entre lo íntimo y lo social.
Esa es la dimensión más suya, yo creo.
Es la más suya, claro, es la más suya, ¿no? Estos son personajes pobres, rurales, que viven una vida cotidiana, pero difícil.
Difícil, más bien de barata.
Sí, claro.
Sí, una vida...
Que les cuesta ganarse el sueldo, digamos, ¿no? Y que tienen que trasladarse en grandes distancias, que tienen trabajos de obrero. Aquí, en este caso, la familia protagonista, el marido es un obrero forestal.
Es un obrero forestal.
Y la señora es una peluquera.
Claro.
O sea, es una vida dura, con dos hijos.
Y en una población.
En una población de Tomé.
De Tomé,
o sea, que ya dos puntos menos de población. Bueno, y la historia es algo habrá que contar.
La historia es una historia de venganza. Es una historia de hostigamiento a una familia por parte de un matón de barrio. Pero un hostigamiento fuerte, con no solamente con apedreo de casas y con matonaje callejero, sino también con abusos contra la hija de la hija de esta familia, digamos. Entonces este es un hombre que apela a nuestro estupendo sistema judicial, partiendo por las policías, después por organismos oficiales,
la fiscalía,
en fin, y desde luego nada da resultado, y el tipo no encuentra resguardo ni protección alguna, ni siquiera respuestas más o menos oportunas, claro. Nada, hasta que el tipo decide hacerse justicia por sí mismo.
Hasta ahí lo tendríamos que dejar.
Hasta ahí hay que dejarlo. Ahora, ¿tú crees que la película da una vuelta a este hacerse justicia por sí mismo?
Sí. Yo diría que no podemos, sería un crimen contar el resto, pero
sí, no.
Pero todo lo que ocurre después del punto en que lo dejaste tú es la lucha de este hombre consigo mismo, con su propia conciencia, digamos, ¿no? Esta especie de revolcarse
en la adversidad,
en saber que viene la justicia sobre ti. No, es todo eso. Pero yo creo que le da una vuelta, sobre todo por la operación inicial que hace, ¿no?
No cae la película en lo que suelen caer en las películas que cuentan historias de justicia por sus propias manos, que sea una exaltación.
No, pero digamos que ya.
Es que yo creo que está en un es medio border.
Bueno, estaríamos en ese caso más en el territorio de como del semifascismo, del fascismo ordinario.
Claro, pero es que
que siempre se justifica muy bien con el criminal, pues.
Claro.
El criminal es un salvaje. Yo creo que no está en eso. Pero sí está, sí, yo diría que...
A ver, está en una cosa que es mucho más dura.
Y no
le pongamos... Está en el fracaso del Estado, está en el fracaso de la sociedad.
Social, claro.
Está en el fracaso social,
digamos. Claro. Ahora, en eso es muy delicado Fernández Almendra, no... Nunca subraya mucho eso.
No.
Están los pequeños indicios, ¿verdad?
Sí.
Campaña municipal, tú ves pasar una camioneta con bandera.
Sí.
Unos rayados. presidente Piñera en la comisaría, la foto del presidente, sí. ¿no? O sea, hace la situación histórica con pequeños toquecitos, ¿no? Muy fino. No, yo te iba a decir que el delincuente, este matón que le dicen el Calule, ¿no?
El Calule, sí.
Tiene una presencia extraordinaria, Daniel Antivilo, le da un volumen que es puramente físico, no, no, ni siquiera psicológico.
Claro, ¿no? Porque no digamos que sea un gran personaje o una gran actuación, pero...
No, es volumen físico extraordinario. Mm. Pero yo terminé pensando que esta película es el anti-Chacal de Nahuel Toro. Todo el esfuerzo del Chacal de Nahuel Toro era para reeducar a un delincuente salvaje, ¿no? A una bestia humana. Acá no hay ninguna intención de eso. Hay más bien el reconocimiento del fracaso de cambiar a una bestia.
A una bestia que no se puede cambiar.
Que no se puede cambiar, claro. Y como dice la mujer, nunca va a parar.
Claro. Bueno, por eso mismo que la película es un poquito border.
Sí, por supuesto.
Claro.
No te deja salir.
Porque no deja salir.
No deja
salir. Claro. Ahora, me pareció una película de gran dignidad a mí.
Sí, oye, y está muy bien filmada, tiene momentos extraordinarios,
sí.
¿no? Desde luego, a mí que no me gusta tanto esta cámara que anda pegada a la nuca de los personajes, esta vez se justifica, o sea, esas largas caminatas en un solo plano que siguen los protagonistas, sobre todo el protagonista principal, el padre,
claro.
Padre de familia, están muy justificadas y te crean un ambiente de tensión y de agobio, digamos, ¿no?
Tal cual.
No, muy buena, muy buena.
No, y a mí como estructura me gusta mucho más que Guacho, porque como Guacho tenía cuatro historias.
Claro.
Cuatro historias, a ver, ahí en esas películas, es muy difícil que tengan internamente una progresión.
Claro, cuesta más verla.
Sí. Sí. Entonces, es una historia que llega a un punto... termina, empieza otra, entonces
es verdad.
Entonces la película es como una montaña rusa.
Pero esa tenía una que uno, yo la he visto varias veces, solo por eso la noté con claridad, que es que comienza cuando se les corta la luz a la casa, a la familia en la casa, y termina cuando la luz vuelve.
Que un
artefacto, es simplemente un artefacto, no tiene un gran significado estético. Pero le permite cerrarla, ¿no?
Sí, cerrarla formalmente.
Sí, formalmente.
Formalmente. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible en Google Play y App Store. No tienes que hacer grandes cosas para volver a sentirte vivo y salir de la rutina. Basta con venir a cualquier concesionario Ford y llevarte una Ford F-150 que es capaz de entregarte y de entregarle a tu vida la fuerza y potencia que necesitas. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho, mucho más. Te esperamos. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Nos volvemos a encontrar en la edición normal de Terapia el próximo lunes a eso de las 20 horas. Y con Ascaño me vuelvo a encontrar el próximo viernes para hablar de cine. No olviden que este programa se retransmite el próximo domingo a las 22 horas. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Ascaño. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.